En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, esto es Economía para Todos, esto es Radio y doy también la bienvenida a los espectadores del canal 125 de Movistar, que ya saben que desde hace un tiempo ahí estamos como clavos. Y esta semana tenemos un montón de cosas que contarles porque hay varios problemas que siguen y yo me temo que van a seguir mucho tiempo más, como es el asunto de las pensiones. Esta semana ha habido reunión del Pacto de Toledo en el Congreso, nos lo ha contado puntualmente nuestro compañero Domingo Soriano, y la verdad es que el hombre estaba bastante decepcionado con lo que oyó allí en esa comisión. No por el ponente, que estuvo bien, el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente, sino por los diputados, que es que no sabían ni de lo que hablaban, en fin. Y no había nadie interesante allí que dijera nada interesante. Pero bueno, el tema está ahí. Precisamente ayer los empresarios del Círculo de Empresarios han hecho nos han intentado vender lo que ellos creen que podría ser un buen modelo, que es el sueco de los años 90. No sé si estamos ahora para modelos suecos del año 90, pero ahí está la propuesta. Bueno, por lo menos gente que propone cosas. Por ejemplo, el presidente de la Autoridad Fiscal Independiente dijo que no había ningún problema si España pues consigue 10 millones de inmigrantes y la ocupación de Alemania. Bueno, yo creo que lo fía un poco largo, pero dijo más cosas y bastante interesantes, según hemos podido saber por nuestro compañero, ya le digo, Domingo Soriano. Y luego también está el asunto de Garoña y del recibo de la luz, que tiene mucho que ver, oiga, porque si se ponen en marcha esta central o si, como puede ser, se alarga la vida de las que ya tenemos, pues lo más probable, y es así, es que el recibo de la luz sea más barato. Cierto que también lo pueden rebajar con la bomba de calor de la que hablaremos luego, la bomba de calor de Toshiba, ya saben. Frío, calor y agua caliente, pero esto será después.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, pues hoy está con nosotros, que le llamamos cariñosamente profesor, pero que narices, es catedrático, pero a nosotros nos hace gracia llamarle nuestro profesor porque es el que nos ha enseñado, el profesor Raga.
Yo me siento muy honrado, pero me podéis llamar Pepe Raga, que es como me llama todo el mundo.
Sí, pero es que a mí
mundo.
Me gusta llamarte profesor porque es que he aprendido mucho contigo, entonces muy para bien. Mí siempre serás mi profesor.
Te lo agradezco mucho.
Así que muy bienvenido. Y Luis Fernando Quintero, del que por supuesto también aprendo todas las semanas, nos retroalimentamos.
Sí, eso te voy a decir.
Nos retroalimentamos, aquí todos aprendemos de todos.
Sí. Pero del porque que más estamos, del profesor
sí,
Raga,
bueno,
yo a veces oye, me tomo la licencia programa. Y le llamo a
Bueno, el programa que, bueno, pues el programa, vamos a empezar por el asunto de las pensiones, que por cierto, no les he comentado, se lo comento ahora, que ya saben que el gobierno, sí, o sea, el gobierno, pues quiere estar presente en el Pacto de Toledo, está tranquilo en el sentido de que con las reformas que se han hecho y las que se podrían hacer, el Tesoro está siempre detrás. Esto se lo he oído ayer al señor de Guindos, pero lo han dicho varios ministros del gobierno. No se preocupen, no se alarmen. ¿Que no hay dinero? Pues ahí está el Tesoro, el Reino de España, que sale al mercado, pilla deuda y con eso pues va cubriendo las necesidades que vaya teniendo el sistema. Esto le está poniendo a los pelos de punta al profesor Raga, que lo estoy viendo de reojillo, porque estoy mirándoles a ustedes, pero sé que está con los pelos así en este momento de profesor chiflao.
Bien me conoces.
Diciendo, Dios mío de mi vida, lo que está diciendo, que no lo he dicho yo, que lo han dicho varios miembros del gobierno. Pero bueno, esto es lo que hay. ¿Qué hacemos? ¿Volver a la Suecia de los 90? ¿Seguir retocando y en qué sentido? Si no vienen 10 millones de inmigrantes y tenemos la ocupación de Alemania, esto no hay quien lo pague dentro de unos años. ¿Cómo veis por dónde tendría que ir la reforma y qué os parece esto de que no hay problema, que el gobierno está detrás. No, el gobierno no, perdón, el Tesoro.
Empiezo por el final, porque es una cita de nuestro querido de Guindos. Podemos empezar por el final. Habría sido mucho más honesto que dijese el Tesoro está detrás y todo el pueblo español detrás del Tesoro. Porque el Tesoro no es nadie, señor de Guindos. El Tesoro no es nadie. Es un intermediario que coge dinero de nosotros y lo entrega a quien, aquel cuyo fin pretende conseguir. Que si es, no, es que será por deuda. ¿Y qué pasa? ¿Que la deuda no se paga? La tendremos que pagar nosotros también, ¿no? Es que a mí eso es como cuando dice, no, eso que lo pague el Estado. ¿Pero cómo que lo pague el Estado?
Bueno, añadió, por darte otro dato, añadió que el año pasado la media del tipo de interés que pagó España por la deuda fue de 0,6%.
Sí, yo lo que le diré, cuidado, no vaya un día a ponerse, pues estamos ya con inflaciones positivas y todos asustados. Es curioso, porque nos hemos pasado, muy pocos defendíamos que la misión es estabilidad de precios, que esa es la responsabilidad de una política monetaria seria, estabilidad de precios. Pero no, todos estaban muy preocupados porque estábamos en el entorno de la estabilidad, momentos de deflación, momentos de pequeña inflación. Amigo, cuando la inflación da un brinco al 3%, se nos cae la casa.
Uy,
pero si era lo que usted quería.
Todos enarbolando el pepino, claro, lo otro, ¿cómo se llama esto otro verde? La berenjena, calabacín. Y el calabacín. Dios mío, la pobreza vegetal. Ya hemos pasado de la pobreza energética a la pobreza
vegetal. Es increíble.
Vegetal.
Entonces, yo creo que sí, que bueno, que la deuda la estamos colocando ahora porque están los tipos de interés, pero cuidado, vamos a ver el día que nuestro Monti se le ocurra a nuestro Draghi, el otro es el paisano, pero nuestro amigo Monti.
Es que es otro Mario, Mario.
Eso es.
Está entre
se
Marios.
Se le ocurra, sí, con los mismos éxitos. El otro, como cuando fue comisario, pues también lanzó dos proyectos contra el CO2, que los dos fracasaron rotundamente, ¿no? O sea, pero vamos a esperar cuando se canse el Banco Central Europeo de lanzar dinero. Y el día que diga cerramos el grifo, veremos lo que pasa con los tipos de interés y con la deuda que haya que emitir a partir de ese momento, que ahí hay mucha confusión. Porque si mañana suben los tipos de interés, la deuda que tenemos, no, la deuda que tenemos está al tipo de interés que tenemos. Punto.
La nueva.
Ahora, habrá que pagarla. Y el día que haya que pagarla, no tendremos dinero, como no tenemos. Habrá que emitir nueva deuda pública para poder pagar esa. Y esa nueva deuda pública la emitiremos al tipo de interés que esté vigente en ese momento.
Bueno, de hecho, este año, tanto públicos como privados tienen que apelar al mercado por 300 y pico mil millones.
Claro.
300 y pico mil.
Bueno, dice pronto de
vamos
maneras,
a retomar
el asunto de las pensiones, porque es interesante y, como os digo, de esa comisión que defraudó muchísimo, como no era podía ser de otra manera, porque yo estuve viendo la de Nadal la semana anterior y me quedé nota de lo que había allí, o sea, del nivel de los señores diputados. Bueno, pues se ve que en la Pacto de Toledo la misma, y eso que es un asunto que se supone que preocupa a todo el mundo y están todos los partidos.
Pero la estrategia, la verdad, del señor Escrivá, del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de la AIREF, la verdad que fue fantástica, porque lo que dijo, bueno, voy a hacer un análisis de la situación, riguroso y con datos. Ahora, voy a poner un escenario muy optimista para vender las cosas bien y a ver qué me dicen los señores diputados. Pero claro, ese escenario muy optimista, una vez lo planteas y dices, para que pase esto que dicen los de la AIREF, que si sucede esto no vamos a tener problemas, no va a subir el gasto público, vamos a poder pagar todas las pensiones, que es lo que dijeron en el escenario de 2050... Para poder pagar todo eso y que no haya ningún problema, tiene que haber 10 millones
de
inmigrantes más y además una tasa de ocupación que no hemos tenido en los últimos 50 años, o sea, por encima del 70%, cerca del 80% de tasa de ocupación. Entonces, claro, de repente, y ahí entiendo la decepción de Domingo, que ningún diputado dijera, oiga, pero eso que está usted pidiendo, ese escenario que está usted pintando de aquí a 20, 30
o sea,
años,
vamos,
40 años,
era fantástica.
Es un poco menos que se antoja, al menos complicado, porque no es un escenario que hayamos vivido, al menos recientemente. Pero sí que se puso el dedo en la llaga. Respecto a lo que dijo de Guindos, de que aquí no pasa nada porque el Tesoro está detrás, Yo creo que aquí lo que impera y lo que es necesario es que se haga pedagogía de una vez y que la gente, no solo los diputados que van a las comisiones, sino el ciudadano que está en casa, el contribuyente, el futuro pensionista y el pensionista actual, sepa de qué va la película. Porque claro, yo entiendo que para mucha gente oír al ministro que dice no se preocupe usted, que siempre va a haber dinero para su pensión, porque si falta el dinero se pide prestado. Oye, pues que sepan qué significa eso. Significa endeudar a la gente, endeudar al país y que las generaciones posteriores sean las que tengan que estar pagando eso, que eso ahora va a redundar en una reducción importante del dinero que se va a percibir en la pensión, de una patada hacia adelante al año de jubilación, de una tasa de reemplazo cada vez peor, es decir, que cada vez habrá más diferencia entre el último sueldo pagado y lo que vas a cobrar de pensión, es decir, que las condiciones van a ser cada vez peores.
Ahora, por no ser mala del todo, es cierto que añadió una obviedad, que ya la sabemos todos, y es que la natalidad en España es la que es. O sea, aquí no, quiero decir, y por más empleo que se cree, yo creo que aquí la cuestión es, aunque se creara, aunque fuéramos otra vez 20 millones de personas trabajando, es decir, que falta el 1,5 millones que todavía no se ha recuperado de la crisis, es que no va a ser suficiente. O sea, es que no es suficiente, porque es que no nacen niños. O sea, es que la pirámide se ha invertido absolutamente. Y gracias a Dios vivimos mucho más, que eso está bien, porque, oye, eso significa que en España pues la calidad de vida es buena y la esperanza de vida se ha alargado muchísimo. Me creo que Japón y luego nosotros. O sea, igual que Japón y nosotros que no tenemos niños. Bueno, pues, claro, algo hay que hacer. O sea, vale que para su parroquia y para toda la parroquia, para los ciudadanos, la tranquilidad sea, hombre, no me voy a quedar sin cobrar la pensión, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que tomar una serie de medidas que hagan sostenible esto a largo plazo, porque todos los años 15.000 millones no se pueden poner.
Ahí el problema, además, es que hay medidas que, digamos, que son irreversibles a corto plazo, que en demografía significa 30, 35 años, el corto plazo en demografía. Claro. Porque, como dijo el presidente de la IREF, España se empieza ya a tener niños. Bueno, bien. Pero resulta que estos que nos tienen que resolver, los que tienen que empezar a tener niños hoy, son los que tenían que haber nacido hace 30 años o hace 25 años y no nacieron. Ahí ya es cuando se produce el bache de poblacional. Entonces, ¿cuántos niños hay que tengan 30 años, 25, 35 en ese margen? Me refiero fundamentalmente al tramo de fertilidad femenina, que es la que limita la capacidad productiva de hijos, ¿no? Entonces, ¿cuántos hay hoy? Es decir, ¿cuántos nacieron hace eso, hace 25, 30, 35 años, porque los que no nacieron entonces es tan irreversible que no han nacido para siempre?
Ya, ya. No, y de esos,
o sea,
que...
No puedes decir, pues no, yo me embarazo ahora con efectos.
No, claro. Pero y en ese tramo que dices, ¿cuántos están dispuestos a tener un hijo?
Eso además.
Uno. Ay, no miro a nadie, uno.
Suponemos que hay un proceso
allí,
de evangelización.
Puedo mirar a muchos sitios. A mi casa también, a mi hijo, que no me hace abuela ni de broma.
Es cierto que en los países nórdicos, en Suecia fundamentalmente, también pasaron el gran bache demográfico y se recuperó, empezaron a tener hijos, pero empezaron a tener hijos cuando nosotros empezábamos a no tener hijos, que es lo de siempre. Nosotros llamamos los efectos con un retardo lo que tarda en llegar el viento, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando los suecos ya se habían dado cuenta que aquello de que, hombre, déjenos vivir nuestra vida, como se decía, y nuestra juventud, y nuestro matrimonio, ya tendremos hijos. Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuando ya no se pueda?
O cuando ya solo puedas tener uno.
O cuando puedes tener uno con un poco de suerte. Y eso los suecos lo vieron pues hace 30 años y empezaron, habían pasado ellos también el bache correspondiente y empezaron a tener más hijos. Bueno, nosotros no hemos empezado todavía.
Entonces, el modelo sueco que el Círculo de Empresarios ha soltado así ayer viernes, ¿cómo os parece?
El modelo sueco por lo menos introduce algo que yo creo que es positivo, que es empezar a volver a hablar del sistema de capitalización. El modelo sueco propone un modelo mixto, uno parte en reparto y parte en capitalización, una suerte de mochila en la que cada uno de los empleados durante su vida laboral va guardando un dinero de su propio, digamos, bolsillo, en lugar de que te lo quite el Estado como hace aquí, pues que te quite un poquito y que el resto seas tú el que lo vas capitalizando. Haces con él lo que quieras a lo largo del tiempo, lo inviertes como buenamente quieras y esto te permite llegar, digamos, al momento de jubilación con unos recursos.
Y tienes un fijo, como en el Reino Unido, una pensión pública pequeña, claro, pequeña, de 400 o de lo que sea, o 500.
Que hay que garantizar,
o sea, un mínimo,
para que alguien
garantizar
no
un mínimo,
muera de hambre.
Eso es, garantizar un mínimo y luego ya tú te resuelves la siguiente parte.
Sí, una parte que tú capitalizas por tu cuenta de riesgo. ¿Esto es positivo? ¿Por qué? Pues porque yo creo que es el camino que hay que coger, sobre todo el de la pedagogía. Aquí en Libertad Digital y en Es Radio se han entrevistado en muchas ocasiones a analistas y miembros del gremio de las aseguradoras y también de los fondos de pensiones que muchas veces ponen el dedo en la llaga y dicen, si el problema es que a la persona de 20 años, 25, 30, que está trabajando ya desde hace años o que empieza a trabajar ahora, empieza a cobrar un sueldo, hay que decirle que dentro de unos años no va a trabajar y necesita ganar dinero. Y tiene que pensar cuánto dinero quiere disponer cuando se jubile para poder vivir bien. Porque a lo mejor ha vivido bien durante toda su vida y cuando llega la jubilación tiene un retroceso enorme en nivel de poder adquisitivo y en nivel de vida. Pero esa es una pregunta que cada contribuyente, cada trabajador se tiene que hacer para ser consciente de las acciones que tiene que ir tomando de cara al futuro. No podemos pensar que todo nos va a venir hecho y porque yo he cotizado tengo derecho a cobrar lo que cobré en mi última nómina una vez me jubile, ¿no? Porque eso no va a depender de lo que tú hayas cotizado. Eso va a depender de la situación en la que el país esté en cada momento. Con lo cual, si se introducen estos elementos de concienciación, de que sea el propio ciudadano el que diga, oye, si yo quiero vivir bien, sé que ahora tengo que hacer un esfuerzo y tengo que ver qué hago con ese dinero que voy capitalizando, tengo que invertirlo bien para que en un futuro pueda disponer de un capital que me permita una jubilación tranquila, pues bueno, todos esos elementos a mí me parecen positivos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el discurso es difícil en el escenario en el que estamos.
Ahí va yo. Sí,
es difícil por una razón, porque el discurso imperante es el del Estado Providencia.
Sí.
Usted no se preocupe, que el Estado resolverá los problemas que usted tenga. Mire, cuanto más diga eso, peor, porque la gente se adormece en que el Estado me resolverá los problemas. Cuando la gente decía, antes he hecho una referencia, que lo pague el Estado, es por la conciencia del Estado Providencia. Yo no puedo pagarlo porque lo pague el Estado. Es que van a hacer una carretera que por ahí no va a circular nadie. Bueno, pero es que hay tres que sí que pasan los fines de semana. Bueno, pero si no nos va a costar nada, lo va a pagar el Estado. Ah, bueno, pues que lo pague el Estado.
No, y si te equivocas también
pues
te lo paga.
Claro,
te equivocas con los sellos,
te lo quieren.
Te equivocas con el crédito en yenes, que te lo den, que te has equivocado y o medio una vez te ha engañado y otra porque te ha... El caso es que lo pagamos todos.
Que sí. Por eso digo que lo que dice Luis Fer es absolutamente cierto. Hay que concienciar. El problema es que quien tiene que hacer el discurso no está autorizado. No tiene autoridad moral, porque ha estado con una prédica que es justo la contraria, ¿no?
Y luego, algunos de los que predican también, por ejemplo, los empresarios, malo. Si te dice un empresario, que te da, malo. Si te lo dice un fondo de pensiones, ya ni te cuento. Si te lo dice un banco, ¿para qué quieren más? Si te lo dice una aseguradora...
Y si te lo dice un ministro de Economía, que es lo más triste, que ha habido ministros que han dicho, háganse ustedes planes de pensiones privados,
sí, pero
que
luego
no
se echó atrás,
si van a
con lo cual
sí,
nunca quedó...
Pero nos acordamos de cada una... Además, ¿te acuerdas de la declaración, de lo que había en el fondo de la pantalla cuando... O sea,
sí.
¿Te acuerdas de todo? Porque
pero
se
como
queda
luego reculó,
en la retina
como
la
luego
gente.
Reculó, la gente se quedó con el este de que habían sido las aseguradoras las que habían hecho todo el trabajo de convencer. Entonces, resumiendo, como dice el profesor, vamos a ver, no hay elecciones a la vista. Están como están, el PSOE como está, el Podemos como está, el PP pues, con lo que tiene, Ciudadanos con lo que tiene, o sea, en este plan no va a haber nadie que dé un paso que signifique cualquier cosa que tenga que ver con remover el tinglao, o sea, con la que está cayendo, que nos quedemos como estamos.
Y al final de Guindos tendrá razón, porque esto será una pelota que nadie va a querer tocar, un problema al que nadie va a querer afrontar, siguen dándole la patada adelante, el que venga a la próxima legislatura, si le estalla el que arre, y es la patata caliente que se van, el globo que se va inflando
de uno a otro
hasta que llega uno al que le estallará en la mano. Y el problema es que al que le estalle en la mano, pues también se librará, porque en realidad los que estarán en una situación muy comprometida será todo aquel que esté esperando el final de mes o el principio de mes, claro, para cobrar la pensión.
Bueno,
no la voy a cobrar.
Pues aquí, como nadie nos da...
Otra variable que se utilizó por el presidente de la IRFES es la de los 10 millones de inmigrantes. Sí. La historia está demasiado reciente.
Vinieron y se fueron.
En 2007 desaparecen en año y medio el 80% de los inmigrantes.
Sí, sí.
¿De acuerdo? Usted viene los 10 millones de inmigrantes. ¿Y cuánto tiempo van a estar?
¿Os acordáis? Nos las prometíamos, hombre, felices con los 5 millones de inmigrantes. Dijimos, ya está, ya nos han pagado las pensiones. Ya van a pagar las pensiones estos y sus hijos. Y resulta que vinieron mal dadas y salieron corriendo.
Es un elemento muy frágil, porque a la mínima dificultad interior...
Para eso se van a su tierra.
Las alternativas sobre su decisión de permanecer en España, las alternativas es el mundo global. Es decir, me voy a otro sitio...
No, o para estar aquí mal me voy a mi casa otra vez. Esa que hace lo que han hecho los ecuatorianos...
Pero nunca están todos los países igual de mal, con lo cual puedes mudarte a otro país igual que te mudaste del tuyo aquí.
Venga, un último apunte que nos vamos a...
Pues
aquí
último apunte.
Vivimos de lo que vivimos.
Un elemento que a mí me gustaría introducir y que yo creo que es una de las patas que está trabajando el gobierno y que creo que va en el buen sentido, y es... lo de las pensiones ya hemos visto cómo está complicado, y el problema demográfico está ahí. Cada vez la pirámide indica que hay gente más mayor, cada vez gente que entra más en
edad. No queremos
edad,
morir,
pensiones,
no es fácil. Claro,
pero se están buscando soluciones alternativas, y además yo creo que en parte novedosas, que es tratar de ocupar a la gente mayor, a la gente más veterana, que tiene más experiencia, no digamos llevarlos a la obsolescencia en el momento en que llegan a la edad de jubilación, sino tratar de aprovechar el know-how que tienen, aprovechar todo el expertise que tiene toda esa masa de población y facilitarles la entrada, digamos, de nuevo o simultáneamente en el mercado laboral. Esto, que a alguno le puede sonar mal, yo creo que es positivo porque sigue manteniendo entrada de cotización,
no.
Y es buscar una solución para un intercambio generacional que a mí me parece muy interesante a nivel empresarial, a nivel de ideas, a nivel de think tanks y a nivel de empresas que vayan buscando soluciones para los nuevos retos que tenemos en el futuro. Yo creo que es una idea.
Los países sabios hacen eso.
Claro, y además se va a poder compatibilizar al 100% con la pensión, que eso ya lo hemos hablado aquí.
Vamos a ver, la pensión es un derecho que tiene.
Sí,
es que
pero ya sabes que ahora mismo solamente puedes cobrar la mitad.
Cuando los ministros dicen estas cosas, parece que es su generosidad que te está ofreciendo que cobres la pensión. Oiga, no, la pensión es un derecho que tengo por razón de cotización. Entonces usted me paga a mí la pensión. ¿A qué dedico yo mi tiempo libre, como dice
la canción?
¿A qué dedico? Ese es un problema mío. Y si alguien está dispuesto, a, como dice Luis Fer, por aportar una experiencia, pues de darme unos euros, usted, eso no tiene nada que ver con la pensión.
Pues a ver si sale, porque eso estaría muy bien. Vamos a hacer la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Y en esta noticia les cuento que la compraventa de viviendas creció un 13,5% en 2016. 403.866 transacciones, lo que representa el tercer incremento anual que encadena de forma consecutiva este indicador, y es el mayor aumento desde 2007. El impulso ha venido del mercado de segunda mano, con una subida de casi el 18% y 329.000 transacciones, que es la mayor cifra desde 2007. Concretamente, la segunda mano concentró el 81,3% del total de las compraventas de viviendas registradas en España.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Sí, ya son más de 1.000 programas en Déjate de Historias. Ha pasado casi de todo. Hemos recibido premios y críticas, pero seguimos buscando lo mismo: disfrutar de la vida y de la radio, a través del teatro, de la música, la literatura, la poesía, la arquitectura y también del cuidado de la salud y la estética. Ven, te esperamos en Déjate de Historias, de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía, aquí en Es Radio.
En Es Radio, Déjate de Historias con María José Peláez.
Bueno, esta semana no sabéis, bueno, esta semana hay mucha la cantidad de gente que se acerca y me dice, ay, que cuando estoy escuchando Economía para Todos, estoy en la cocina haciéndola, como que me entran ganas de hacer un Tomás en la cocina. Digo, a ver, una recetilla y tal. No. Las recetas que mejor hace la, y mejor las adorna las cifras de la economía es Manuel Llamas.
582.026. Este es el número de contratos temporales que se convirtieron en indefinidos durante 2016, según un informe de la empresa de recursos humanos Randstad. Son 100.000 más que en 2015 y el dato más alto desde el estallido de la crisis. Esta cifra desmiente una vez más la manida precariedad que tanto blande ahora la izquierda para tratar de desacreditar la reforma laboral. La realidad, sin embargo, es que España no solo crea empleo y reduce el paro, sino que la precariedad se está reduciendo de forma sustancial. La creciente conversión de temporales en contratos indefinidos lo demuestra de forma clara. Pero es que además de los 400.000 nuevos asalariados que emergieron durante el pasado año, más del 40% obtuvieron un trabajo indefinido. Otro dato poco conocido es que casi el 74% de los asalariados tiene un contrato fijo, mientras que el 26% restante son temporales. La temporalidad en España es alta si se compara con la media de la Unión Europea, situada en el 12%, pero hoy es inferior a la existente durante la burbuja. Conclusión, hoy, gracias a la reforma laboral, hay menos precariedad que antes, no más, por mucho que la oposición diga lo contrario.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, y lo prometido es deuda, ya saben que llevamos, yo qué sé, mes y pico ya hablando de la tarifa de la luz, el gobierno insistiendo en que esto es, pues, va por picos, que nos esperemos lo que sea. De hecho, aquí, bueno, estamos aprendiendo un montón. Nosotros estamos aprendiendo todos a mirar la factura, que había cantidad de gente que no sabía ni qué tarifa tenía, que es que yo aquí he ayudado a compañeros a ver qué tarifa, oye, pero vamos a ver, pero ¿cómo no vas a saber la tarifa que tienes ni lo que estás pagando? Bueno, pues no. Bueno, pues gracias a todo esto, es verdad que hemos pagado un poco más, no todo el mundo, los que tienen la tarifa de libre, bueno, pero hemos aprendido, y también hemos aprendido, gracias a los señores de Toshiba, a que podemos reducir nuestra factura, no solamente cambiando a lo mejor la tarifa o bajando lo que tenemos cubierto, sino también poniendo en nuestras casas la bomba de calor. La bomba de calor de Toshiba, que bueno, te produce un ahorro sobre la que tienes en casa de gasoil de un 50% y un 25% si la tienes de gas natural. Además, llamas, van a tu casa, a ti individualmente, te hacen el presupuesto de tu casa y tienes calor en invierno, frío en verano y agua caliente todo el año. Es la bomba de calor de Toshiba. Escriben, quiero un Toshiba en tu navegador, y oye, la bomba de calor entra en tu vida y ya no se va. Es que ya no se va de tu vida la bomba de calor, así que ya lo saben. Llamen a Toshiba y escriban, quiero un Toshiba en tu navegador, y Toshiba le va a ayudar a elegir lo mejor para su casa y su negocio también, ¿eh? Toshiba.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, hemos aprendido un montón, ya les decía. De primero, de que existe la bomba de calor de Toshiba, que es genial. Después, qué tarifa de luz tenemos. ¿Por qué pagamos más? Ya hemos aprendido a ver la tarta de que viene en nuestro recibo, de qué se, a dónde se va.
De a quién se la pagamos.
Y de a quién se la pagamos. ¿Cuánto consumimos y cuánto es? ¡Viva la fiesta! Bueno, pues estos días, para mayor información, hemos sabido que el Consejo de Seguridad Nuclear tenía que pronunciarse sobre la viabilidad de la reapertura de Garoña, que es la central nuclear más antigua de España. ¿Y qué ha dicho? Pues que sí, que ok, que si quieren las empresas propietarias, que son Endesa y Iberdrola, Nuclenor, pues que sí, pero claro que tenían que hacer una inversión. Bueno, hay algunos que dicen que son entre 100 y 150 millones, con lo cual las empresas ya han dicho que, en fin, que se lo van a pensar porque muy rentable no parece. Y yo le comentaba el otro día a Luis Herrero que me daba la impresión, por lo que había hablado con alguna gente, que en realidad lo que Endesa y Iberdrola querían era que se pronunciaran, pero no tanto sobre Garoña, sino sobre la ampliación de la vida útil de las centrales, porque eso sí que les interesa. Las que ya tenemos montadas, pues si nos dan 15 o 20 años más. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos les han ampliado el plazo hasta 80 años, he entendido. Y entonces, bueno, eso sí que ya les interesa. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se ha reabierto un poco tibiamente el debate sobre la energía nuclear, que aquí siempre estamos con lo mismo. Parece que estamos todavía con el nuclear en no gracias de la época de González. Y sí lo estamos, en cierta manera.
Estamos.
O sea, tú dices que van a abrir Garoña. ¡Qué horror! Pero oye, pero vamos a ver, si es que sería más recibo, más barato el recibo de la luz. No. Nosotros, molinillos, placas solares. Pero oye, si es que es carísimo, porque les tenemos que pagar un montón de subvenciones. Ah, no importa. No importa.
Lamentablemente, dices, se ha vuelto a abrir el debate nuclear. Ojalá hubiera debate nuclear.
Sí,
ojalá, ojalá en el debate público estuviera la posibilidad de que las nucleares volvieran a convertirse en una alternativa real. Y digo que volvieran a convertirse en una alternativa real porque se planteara efectivamente, porque alternativa lo son.
Ahora es el 20% de lo que producimos.
Son del parque, pero el problema con las nucleares es que han perdido la batalla. Es una de las energías más limpias que existen, por no decir la más, porque incluso de impacto ambiental tiene cero prácticamente. La vida útil de las centrales puede ser, teniendo sus procesos de mantenimiento, sus sistemas de control bien establecidos. En España yo creo que es un ejemplo de buen hacer en este sentido durante todos los años en los que han estado y están funcionando. Y luego, aparte, que es uno de los sistemas que dentro de un mix energético te dan una base, un soporte de demanda o de oferta,
seguridad,
seguridad. Porque siempre está funcionando, no va a depender de que haga viento hoy, de que llueva mañana o de que el sol se ponga o brille con más fuerza. El problema es que han perdido la batalla, o han perdido la batalla o se la han dejado ganar, pero el caso es que a día de hoy yo creo que ninguna gran...
Es que no la ha dado nadie, perdona.
Ninguna gran... Bueno,
no
nosotros,
nadie.
Nuestro pequeño granito de arena desde esta emisora hemos intentado.
Pero digo que al final se han dejado comer el terreno con los eslóganes y ya está, ya han tirado la toalla.
Fíjate, hace un par de días estuve en el IES, en el 14º Encuentro de la Energía, con los retos de la energía hasta 2050. Fíjate, era una serie de conferencias, la verdad que muy interesantes, con ponencias extraordinarias, y básicamente estaba todo el sector debatiendo y presentando informes y cifras para ver cómo con el protocolo de París se va a descarbonizar el mundo de cara a 2050 para evitar el cambio climático. Esta era, digamos, la línea que había que seguir. Bueno, pues todas hablaban de energías verdes, de energías renovables, de que había que cambiar el parque, de que había que evitar el carbón, digamos qué medidas había que tomar o por dónde tenía que ir el mercado para alcanzar ese objetivo. No oí la palabra nuclear más que en las preguntas de los periodistas al consejero delegado de Endesa a cuenta de Garoña. Únicamente. O sea, la energía nuclear no salió por ningún lado, siendo la energía verde con más, digamos, más efectiva que existe. Porque
no
luego,
había ningún francés.
Luego, además, no.
Porque, claro, en Francia no tienen otra. Y encima nos venden, les damos, nos dan, o sea...
No, y que luego, no, es que el miedo, la muerte, la no sé qué, los accidentes, es que las muertes por accidentes en centrales nucleares son ridículas, son lamentables, pero son ridículas y las comparas con las muertes que han producido las centrales de carbón, las centrales de gas o incluso el que se haya caído de una torre de...
Hombre,
de...
y que maremotos en Burgos va a ser un poco
complicado,
¿no?
Complicado.
Maremotos
antes
en Burgos o en Extremadura.
Petrolmotos antes.
Petrolmotos. Luego, bueno, a ver, profesor.
Y por último, otro debate que no se abre en este sentido es el del fracking, que en otros países está funcionando muy bien y en España parece que es hablar de fracking.
No, ¿qué dices? Por favor, buscar, encontrar petróleo,
ha
qué horror.
A tres salmonetes en la costa de
Castellón.
Encontrar
petróleo. Fíjate. ¿Qué hacemos si encontramos petróleo? Qué horror.
Habría que administrarlo. No, pero vamos a ver. Hay una regla fundamental en economía. La energía está presente en todo, en todo el mundo económico. Tanto en los procesos de producción de bienes, de servicios, los procesos de consumo, en las economías familiares, en todo. Regla fundamental para todo. La energía tiene que ser abundante, limpia y barata. El país que consigue eso lo ha conseguido todo. Sus empresas serán competitivas porque el coste energético, los inputs energéticos en términos de valor serán muy pequeños, por lo tanto podrá competir abiertamente con todos. Bueno, pues en España Yo, si algún día tuviera tiempo e ilusión, yo haría una lista de temas que en España no se puede hablar. Y es porque han entrado en el mundo demagógico.
Vas a necesitar...
Pues eso, digo que no... Todavía, pese a mi jubilación, aún no tengo tiempo para eso, ¿no? Pero uno de los temas, evidentemente, es este, como es el medio ambiente, etcétera, etcétera. O el calentamiento global, si no queremos hablar del medio ambiente.
El cambio climático.
Hace tanto frío ahora por el calentamiento global, que yo siempre esto... Se me mueve.
Pero si hiciera calor en febrero, dirían que también es por el calentamiento
global. Bueno, entonces, efectivamente, aquí muertes que ha conseguido la... Lógicamente, lo que no se puede es tener una tecnología chapuza. Caso Chernobyl. ¿Sí? Eso...
Eso, que eso estaba obsoleto.
Por eso, no, es que eso es una tecnología chapuza ya desde el comienzo. Es como los Tupolev.
Claro.
Desde que nacieron se están estrellando, entonces oiga, que no vuelen, ¿no?
Y que solo un apunte, el reactor de Chernóbil era un reactor con uranio enriquecido de tecnología armamentística, o sea, no era un reactor como los que hay en España o en cualquier otra central
nuclear.
Que
no tiene accidentes, me refiero a averías. En centrales nucleares ha habido muchos. En Estados Unidos han tenido un montón y no pasa nada. No pasa nada. En Francia han tenido, las han resuelto. Y dicen, sí, pero mire Fukuyama.
Fukushima.
Y digo, bueno, es que lo que tenía que estar prohibido son los tsunamis. Porque Fukushima, sin tsunami, funcionaba perfectamente. Entonces, el problema de Fukushima es que está al lado mismo, en la orilla del mar... Y que efectivamente cuando se organiza todo el lío, pues entonces, pues que si en vez de Fukushima hubiera sido un casco urbano de 100.000 japoneses todos juntitos, se los habría llevado por delante también. O sea que, pero aquí no, aquí es que no se puede hablar. Aquí decías, en España no ha habido un accidente, sí, hay un muerto, pero es por estar construyendo una central nuclear.
El ingeniero que mató ETA.
El ingeniero que el País Vasco que quiere que recibir energía, pero que allí no se ponga nada, ¿no?
Pero si están al lado de Francia, que
pero
es que,
si eso si les
si
matan
es que
los
es de verdad, es que es,
estarán encantados.
Es que
pero,
son unas cosas
es así,
que dices Dios
es
mío.
Así. Por eso digo que hay temas que no se puede hablar.
Qué pena.
Pero la energía que reúne esos tres puntos que había empezado abundante, limpia y barata, esa es la energía nuclear únicamente. Y optamos por todo lo demás, optamos por las caras intermitentes, no tienen seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, mal,
luego,
para la economía, mal.
Resulta que cuando se proponen las que son intermitentes, carísimas, pero que a todo el mundo le gustan, los molinillos...
Bueno,
y
si
las
no lo tienes
solares,
al lado de casa, de tu pueblo, de tu... Cuidado, que eso también...
Yo si salgo de mi casa y veo desde la terraza un molinillo, me pondría nerviosísimo.
Se te quitaría el tupé.
Es que es verdad. Bueno, de hecho, hay trabajos de investigación publicados en revistas de economía de que las hicieron, los primeros fueron en la Universidad de Zaragoza, donde la contaminación por visión,
claro, es que en
de
Aragón
los
es tremendo.
Famosos molinillos que hay en el Aragón, hay
un en Aragón
el impacto es enorme.
Pero además,
de cómo era hasta la muela, ¿no?
Varían la circulación de las aves. Las aves cambian su rumbo como consecuencia de los dichosos molinillos. Algunas morirán si van distraídas.
¿Qué me dices? ¿Eh? ¿Y los ecologistas no han dicho nada?
No han dicho nada porque la alternativa pues es una térmica y contra esa están peor.
O un ciclo combinado.
Es.
Pero a mí lo que me molesta de este asunto sobre todo es que aquellos que cuando empezaron el boom de las renovables que tan caro nos salió, criticamos las, digamos, no la energía en sí, porque oye, introducir parte de tu mix de renovables a mí no me parece mal.
Es una
energía que,
no,
que tiene
ya
que
está...
mejorarse. Y me parece correcto, pero querer, que era lo que se pretendía, que la mayor parte de tu mix, o al menos casi el llegar al 50% de tu mix energético, viniera a estas tipo de energías, muchos lo criticamos y decíamos, pero tened en cuenta que se está optando por energías que están sometidas al azar del tiempo, que no siempre van a estar funcionando. Necesitas tener una base muy fuerte para que en los momentos en los que estas energías no funcionen, entre, digamos, la otra parte del sistema y te pueda hacer abastecer la demanda que necesitas. Bueno, en aquel momento, cuando hacíamos estas críticas, los que criticábamos esto éramos éramos malísimos porque éramos supernucleares, pro contaminación, no queríamos la energía verde. Oye, de repente pasan cosas como las que estamos viendo estos días y ya no son las energías verdes. Ya no es problema de que, como se dijo, son intermitentes y te pueden hacer subir la factura porque cuando no funcionan te sube el precio de la luz. Resulta que cuando sube el precio de la luz, ahora los que antes defendían las energías renovables dicen que el problema es que las empresas eléctricas hacen un contubernio para subir el precio de la luz. No, hombre, no. Seamos serios. Apostasteis por las energías verdes, ahora suben no suben el recibo de la luz. Apoquinemos.
Bueno, es que se apostó por las energías renovables cuando la tecnología estaba en pañales.
Era carísima.
Me parece que leí el otro día que no sé si el 80% de lo que hay ahora mismo es anterior a 2009, es decir, súper caro, claro. Y entonces te dicen, pues en Alemania, oye, que en Alemania acaban de, o sea, ya han pillado la etapa de nueva, con innovación, nuevas tecnologías, nuevas fórmulas, y primero, me extraña que a las empresas alemanas les hayan dado miles y miles de millones para que se desarrollen. Entonces, aquí ha sido. Cuando más caro era, cuando nadie en el mundo estaba en eso porque era carísimo. Y nosotros, a la sacar pecho, toma España, la número uno en solar y termosolar. ¿Pero qué es esto? Claro, ¿a qué precio? A precio de que todos los años en los recibos me vuelvan a mirar 7.500 millones se van en subvencionar este tipo de energías. O sea que están muy bonitas y muy limpias y muy tal, pero nos cuestan un riñón.
Claro, la tesis que lo paga el Estado.
No, pero es que lo pagamos nosotros.
Pero si el Estado no es nadie.
Ah, bueno, ya, claro. El Estado. ¿Estado? ¿Dónde estás?
Por eso, ¿tú has visto alguna vez al Estado por la calle?
No lo he visto, ¿no?
¿Le has podido saludar?
No.
Pues entonces, igual es que no existe.
Un poquito de mí sí es.
¿Eh? El Estado está aquí.
El Estado está
ahí,
aquí.
En la cartera. En la cartera.
Bueno. Esto tiene también muy mal arreglo. Ya ven que todos los temas los tenemos que decir, bueno, pues ya veremos.
No, a ver lo que un pasa. Arreglo, autorización a las nucleares con una vida real, sometida a todas las inspecciones técnicas.
Y otra más, ya que estamos adelantando la carta de los Reyes Magos, liberalización real
del mercado
de la energía.
Sin duda, sin duda.
Ahí sí que íbamos a ver energía más barata, abundante y limpia, si tuviéramos un mercado energético realmente libre, donde los operadores compitieran, donde las eficiencias e ineficiencias las cubriera el mercado, dejando que los operadores buscaran las soluciones, y ahí entonces sí que íbamos a ver que no tendríamos que pagar más de un 40% de factura al Estado. Y tendríamos que pagar simplemente lo que consumiera.
Bueno, ¿cómo se nota que Luis Fer sabe de esto de los medios? Que me lo ha dejado. Es que me lo ha dejado como se las dejaban a ¿quién era?
A Fernando VII.
Liberalización. Ustedes, la mayoría de ustedes, bueno, estoy convencida de que no habían oído en la vida esto de la estiba. O por lo menos no así con esta palabra, los estibadores. ¿Qué es esto de los estibadores? Bueno, la carga y descarga en los puertos. ¿Y qué es esto de la liberalización? Pues esto nos lo ha contado esta semana, vamos, de maravilla, Manuel Llamas. De hecho, tan ha saltado el asunto que ha habido una reunión del Ministerio con los sindicatos de estibadores, que, por cierto, acabó ayer en fracaso y se va a volver a reunir el próximo martes. ¿Esto de qué va? Va de que hay unos 6.000 trabajadores de la estiba en los puertos españoles que, les recuerdo, que mueven el 90% de lo que importamos y casi el 80% de lo que exportamos, o el 60%, ¿no?, por ahí de lo que exportamos, bueno, prácticamente todo, vamos,
se
paralizaría la economía española, así de claro. Bueno, ya las empresas del automóvil están horrorizadas porque están amenazando con hacer huelga estos 6.000 y pico. ¿Por qué? Porque tienen un chollo que viene desde el año 39. ¿Y qué ha dicho la Unión Europea? Que igual que nos ha dicho que las cláusulas suelo son abusivas, que hay que cambiar no sé qué y que hay que cambiar, ha dicho, oiga, que ustedes, pero ¿qué hacen con esto de la estiba que es del año 39? Eso hay que liberalizarlo. Y además, si lo liberalizamos, se crean puestos de trabajo y se genera mucha más actividad. Claro, han puesto el grito en el cielo, porque es que son 6.000 privilegiados que no sabíamos que estaban ahí haciendo la carga y descarga de los barcos. Bueno, pues otro sector que dice que a mí, ¿qué me estás contando? Si yo tengo aquí un chollo que yo se lo paso a mi hijo y mi hijo a su hijo, porque ahí hay, pues eso, generaciones enteras de gente trabajando,
de hijos,
ganando,
de hijos, amigos,
ganando
cuñados.
Más que el presidente del gobierno, muchos, más ganan que el presidente del gobierno.
La media del sueldo son 70.000 euros, para que nos...
¿Qué es lo que gana el presidente del gobierno? Los hay que ganan 100.000, que es lo que gana, por cierto, la señora Carmena, que también gana una pasta más que el presidente
es
del gobierno.
Es que se lo merece.
No, por recoger la tasa por la distracción, ¿no?
Pues
que
dice que está muy cansada ya, que está muy mayor, que trabaja muchas horas y está muy mayor.
Pero profesor, ¿cómo paga el Estado?
Eso es verdad.
Bueno, a ver, profesor, cuéntanos esto de que tú eres de puerto, no, de mar.
Y son los que están en huelga en
este
momento.
Y de lo más importante, Valencia.
Valencia, que les veo cada vez que voy a Valencia y voy a ese apartamentito que tengo en las proximidades de la ciudad y les veo, porque paso justo pues por los... A mí el otro día lo que me chocó fue la forma de plantearlo, la forma de llamar a los corazones, ¿no? Dice, porque estas gentes, era el mundo sindical, ¿no? Estas gentes de la estiba que se ocupan todo el día bajando contenedores, digo, chito, vamos a ver, espera un poco. No me imagino que nadie esté debajo para bajar el contenedor. Usted diga, están manejando las enormes grúas,
claro,
que impresionan, desde luego. Es la Torre Eiffel, pero puesta ahí para bajar contenedores, y que con podían ir con chaqueta y corbata y dándole a las palanquitas, bajan el contenedor, la grúa. O sea, esfuerzo, es que parece que es esfuerzo físico, ¿no? Es habilidad, conocimiento que no estoy depreciándolo, todo lo contrario.
Esfuerzo el que pone ladrillos ahí a la intemperie.
Por eso, ese sí pasa un esfuerzo. Ahora, y que por eso estén reclamando... Mira, el problema...
Mantener los privilegios, vamos a decirlo claramente.
Es un problema de estructura jurídica. Esto, ¿os acordáis que con Reagan le hicieron un plante semejante al de estos, pero los pilotos. ¿Qué le costó a Reagan 24 horas? Sean sustituidos por pilotos del ejército. Ya está, y se ha acabado. Pues aquí habría pues 15.000 personas dispuestas a trabajar mañana ahí. ¿Qué impide eso? La estructura del sistema laboral en España.
Ya, pero esto es por orden de la Unión Europea. O sea, esto no tiene...
Sí, pero aunque sea la orden de la Unión Europea, te montan el conflicto porque les importa
sí. Aunque
un pito,
te paren tres días los puertos españoles, te
ya
machacan.
Ya es suficiente, ya es suficiente. Y entonces el problema que se plantea es qué hacer. Y por eso cuando oigo al presidente, al que tanto hemos aludido en la cuestión anterior de las pensiones, decir, y que nuestra productividad sea como la alemana. Bueno, vamos, que nuestra ocupación sea como la alemana. Mire, la ocupación depende de la productividad. Si no hay productividad, el producto no se puede vender, con lo cual no hay ocupación. Y que sea como la alemana, mañana nos apuntamos.
Hombre.
Mañana, pero todo, ¿eh? Todo como la alemana. No el que me ponga en el sueldo de la alemana, ¿no? Sino todo como la alemana.
A ver. Yo puedo
con sus fallos que también tienen los alemanes.
Tienen fallos, pues
vale.
como todos tenemos fallos.
Yo lógicamente, a ver,
es que podría decir como la americana, que en productividad está sustancialmente por encima de la alemana, ¿eh? Cuidado, porque más flexible el sistema que en Alemania todavía.
No, y que la competitividad es una hay que introducir la competitividad en el mercado, es lo que
sí,
te
¿eh?
Hace que seas más productivo, que bajes los precios de producción, que ganes más dinero. La gente al final también gana más dinero. Los salarios no suben porque el gobierno lo decrete, sino porque el nivel de actividad crece, porque la competitividad es mayor y porque hay, digamos, una pelea por llevarte a los mejores, ¿no? A tu
Bueno,
a
pero
tu
aquí
compañía.
Hay una realidad encima de la mesa, que es que Europa ha dicho que eso no puede seguir así, que el gobierno se reúne con estos señores y estos señores dicen que no. O sea, ¿pero qué es esto? O sea,
sí, ayer dijeron que no, que se vuelven a reunir el martes.
Sí, pero vamos a ver, que me parece muy bien. Mira, pues no nos ponemos de acuerdo, nos reunimos el martes. No, pero vamos a ver, aquí no ha habido una sentencia europea, inmediatamente se ha hecho un decreto para que se les pague las cláusulas.
Amenazan con paralizar todos los puertos. O sea,
oye, pues
decir,
como dice el profesor, anda, que no vas a encontrar a 6.000 personas ahora mismo que se pongan con una grúa a darle a un botón. oye, pues mira, si os queréis poner en huelga, os ponéis, ah, que sois unos privilegiados y os queréis poner en huelga, pues poneros, pero aquí va a haber 6.000 personas que van a mover las grúas, es que, ¿qué es esto? O sea, que la Unión Europea, para cuando queremos, para cuando nos toca lo nuestro, no. Si es para devolvernos dinero, aunque me haya equivocado y no me lo haya leído, sí. Si es porque soy un privilegiado, entonces ya no.
Que estas cosas además no son.
Pero el gobierno tiene que tener más mano dura en esto, ¿no? Vamos, digo yo.
Y que luego que estas cosas no son por capricho, que la gente puede entender, bueno, ¿y por qué ahora quieren fastidiar? Pues si estos tienen estas condiciones, pues a ver, yo lo entiendo, si yo tuviera esas condiciones también querría mantenerlas, ¿no? O mejorarlas, porque eso no lo piensa la gente. Pero es que afecta a la competitividad española. Es que el 53% del coste en España de la manipulación portuaria se debe a la estiba, al coste de la estiba. Este coste en el resto de la zona OCDE ronda el 35, el 38%, un 15% menos. ¿Y esto en qué redunda? Pues en que hacer el comercio con España al final es más caro que en cualquier otro sitio, entre otras cosas por la estiba. Y esto nos resta competitividad con el resto del mundo.
Y luego yo que estuve el jueves con Llamas, dice, oye, pero es que no pueden contratar a quien quiera.
No, eso tampoco. No, claro.
O sea, ¿pero qué es esto? O sea, resulta que las empresas que están ahí no pueden contratar.
Solo a los que digan sistema mafioso.
¿Sí?
Llámale como negaré haberlo dicho, pero es un sistema mafioso. Yo le digo a usted en qué círculo se tiene que mover para contratar, y nada más.
Sí, sí, vamos, un círculo ahí súper cerrado.
Bueno, ahí dices, ¿y qué hacer cuando Europa ha dicho, hágase, no me lo cuente?
Claro, no, pero es que se dijo en 2014.
Ya, ya.
Estamos en 2017, y es que ya nos multan. Como no lo hagamos ya, nos multan. También se podía haber hecho en 2014, o haber empezado a negociar si querías hacerlo negociar en el 2014.
No, sí, pero bueno, ya la multa está detrás.
Ahora, la pues multa está detrás y ahora negociar. ¿Y ahora qué? Pues huelgas en los puertos para el 20, creo que es la primera jornada que han amenazado de huelga, a ver qué es lo que sucede, pero recordando la historia reciente de nuestro país, yo no veo al gobierno poniendo a 6.000 trabajadores nuevos a manejar la situación en los puertos.
Pues les chotearán.
Claro.
A ver,
si sabes que el que tiene que poner la fuerza en esta materia. Vamos a ver, el derecho sin coactividad, no sin coacción, sin coactividad, es decir, la posibilidad de la coacción. Un derecho sin coactividad es ineficaz por naturaleza. Entonces, cuando hay una norma, la norma es eficaz en la medida en que se pueda obligar a cumplirla y si no, castigar. Si quien tiene que hacer eso, quien tiene que poner la norma en fuerza, quien tiene que castigar si no se cumple, se resulta débil, pues entonces, lógicamente, se aprovecha el que está en la parte ilícita de la negociación. Entonces, el problema no de discutir, es decir, se hace. Se hace.
Claro,
y
es
ya
que
está.
En la reunión de ayer, ay, no hemos llegado a un acuerdo, ya nos reunimos el martes que viene. Pero ¿qué?
Hombre, pero
sí.
Como ahora hay un nuevo Dios, que se ha descubierto desde hace un par de años, y es dialogue.
Ah, sí, el 10 de
¿cómo
el 10,
que dialogue?
Sí, dialogue?
Usted vaya a descargar barcos y a cargar en el puerto. Déjame de diálogo, Y si no, aplique una medida de coacción clara, castigo. Y es que lo otro es dudar de dónde vives realmente, ¿no? Porque si todos podemos poner en duda las normas, claro. Yo este año no hago la declaración de la renta, porque sí. Claro, como pues además no me han dicho, como no me han dicho específicamente
qué
me puede pasar si no hago la declaración de la renta.
¿Estás en plan más?
No, pues eso, digo, no, el culpable es el Ministerio de Hacienda que no me ha avisado de lo que podía pasar si no declaraba. Hombre.
Y luego aquí hay otra cosa que es
el
tremenda.
El desconocimiento de la ley no exime.
No exime de su cumplimiento.
Le decían a Lola Flores ya años.
Eso está en la
parte preliminar. Yo no sabía, y dice, no señora, es que...
Parte preliminar del Código Civil.
Y otra de las cosas que se esconde detrás de esta polémica es algo que a mí me molesta mucho de este país que tenemos, que es el miedo atroz a la libertad. Porque en el fondo lo que se quiere no es fastidiar a estos trabajadores porque sí, simplemente es dotarles de libertad a ese sector. Porque a lo mejor no han pensado que tienen alternativas de negocio, de emprendimiento, por la experiencia que tienen, pues pueden montar talleres de formación, pueden, no sé, yo creo que en el momento en que introduces la libertad, la creatividad se genera y empiezas a resolver carencias que tenga pues todo el sistema de montaje que tengan, pueden tener asociaciones afines, es decir, se abre un amplio abanico de posibilidades e incluso a alguno de ellos ganar más de lo que ganaban y tener una vida mejor de la que tenían. Pero hay un miedo atroz a la libertad. La libertad para mucha gente en este país significa ganar menos dinero, quedarme sin pensión, que no me den el paro cuando me quede en el paro. No, oiga, la libertad requiere unas responsabilidades, pero genera unas oportunidades. Y al final,
mira, en Madrid se ha hecho el estudio ahora de qué ha pasado en los 5 años desde que hay libertad de horarios comerciales. ¿Y qué ha pasado? 15.500 empleos y 2.300 millones más de dinero que se mueve.
Que sí.
Pues ahí tienes la solución. Y no, ¿qué hacen? ¿Están haciendo pensando con Laus y todas estas? No, no. Aquí nada, pues se cierra los domingos. Fíjate, en una ciudad como Barcelona, que llegan todos los días miles y miles de turistas, que el dinero que se dejan, y les quieres decir que no pueden van a poder entrar en las tiendas a comprar. ¿Pero de qué estamos hablando?
Eso es un aldeanismo atroz.
Sobre todo porque luego tienes estos informes que te dicen, oye, pero si esto lo que genera es empleo, actividad, los restaurantes, porque ya no, las tiendas, no, las tiendas es que generan que abren el restaurante lleva gente, o sea...
Lo que es sinónimo del bienestar, lo que es sinónimo del progreso, lo que es sinónimo del avance es la libertad. Todo lo que sea restar espacios de libertad es restar posibilidades a la generación de empleo, al avance, al progreso. El progresismo debería ser libertad, no Estado.
Bueno, pues mira por dónde les vamos a dar ya libertad. Aquí a todos nuestros oyentes.
A los oyentes nos tienen que seguir
sigan.
En el radio.
Sí, no, es que no me has dejado terminar. Libertad para que ya puedan ir metiendo las cositas en el horno.
Ah, uy, qué rico, claro. Qué hambre tengo ya a estas horas.
Y seguir aquí para después ya terminar de rematar la comidita, que ya son las 3.
Pensaba que la libertad era de poner mayor volumen o menor volumen.
Libertad para lo que quieran. Libertad para todo, para todo lo que quieran. Profesor.
Muchas gracias, Carmen.
Buen fin de semana.
Bueno,
buen movidísimo fin de semana. Nos estamos pasando, madre mía, entre lo de Podemos. El PP no, el PP tranquilidad total. Pero los de Podemos, bueno, pues nada, a ver si... Dicen que puede haber hasta pataditas en las gradas.
Bueno, pendientes vamos hasta en Es Radio y en Libertad Digital.
Pendientes, aquí estamos.
Todo.
Luis Fernando Quintero, placer, muchas gracias. Carmen. Hoy en los mandos, bueno, como siempre, en la producción hay Pertusa, en los mandos Javi Burruel, que echa de menos irse de cañas, pues venga, vamos a echar unas cañitas ahora. Venga, que tengan buen fin de semana y que ya saben, sí, para seguir el Congreso del PP y el Congreso de Podemos, aquí estamos, en Libertad. ¡Uy! Y la reunión de los del PSOE también.
Ah, claro, claro.
Tenemos de todo. Hasta el sábado que viene.
Economía para todos con Carmen Tomás.